الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de la luz: en casas que Allah ha permitido que se levanten, que se erijan y que se mencione, que se recuerde en ellas su nombre. Lo glorifican en ellas por la mañana y por la tarde hombres a los que ni el comercio ni la compraventa les distrae del recuerdo de Allah, de establecer la oración, el salat y de entregar el zakat. Temen un día en el que los corazones y las vistas serán trastocados, serán puestos del revés, para que Allah los recompense por lo mejor que hayan hecho y les aumente de su favor. Y Allah provee a quien quiere sin cuenta, sin limitación. Lo primero que sorprende de estas aleyas es que Allah dice: en casas que Allah ha permitido que sean levantadas. Las casas son en principio las mezquitas. La mezquita es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, y es Él el que permite que una mezquita sea erigida. Es él el que da el permiso para que una mezquita sea hecha con temor de Él, que una mezquita sea fundamentada en el temor a Él subhanahu wa ta'ala. Y si esto sucede con su permiso, Allah permite que se erijan. Pero esa expresión, que se erijan, que se levanten, también significa que se ensalcen, que sean ensalzadas. Y esto tiene que ver con las cortesías que afectan a la mezquita. Si la mezquita es la casa de Allah, cuando entras en la mezquita, eres un invitado de Allah subhanahu wa ta'ala. Y qué mejor anfitrión que Allah subhanahu wa ta'ala. Pero requiere unas cortesías. La mezquita no es un lugar para comprar y vender. No es un lugar para hablar de cosas frívolas. No es un lugar para hablar de cosas mundanales. Es un lugar para recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, para cumplir con lo que Allah nos ha ordenado, con el salat preceptivo. Es un lugar que hay que ensalzar, que hay que mantener limpio y que requiere una serie de cortesías, como que no se realicen transacciones comerciales, que no se suba la voz. Y hay hadices incluso que hablan que en una mezquita no se deben entrar niños, ni deben entrar en ella locos, gente que pueda perturbar la concentración necesaria en una mezquita. Nuestras circunstancias son particulares porque no tenemos otro sitio donde reunirnos. Y hay ocasiones en las que es imprescindible, necesario y bueno que las familias se reúnan, como ocurre en Ramadán y como ocurre en otras situaciones. Por lo tanto, no podemos ser demasiado exigentes con estas premisas. También es una mezquita que está abierta, que tiene una entrada que aparentemente no forma parte de la mezquita, y hay gente que entra y no se da cuenta y habla en voz alta cuando la gente está haciendo el salat. No es fácil. Simplemente lo que sí se requiere es una concienciación, una conciencia cada vez mayor de lo que es la casa de Allah, de lo que exige, de la cortesía que exige la casa de Allah. En casas que Allah ha permitido que se levanten, que se erijan, que se ensalcen y se recuerde, se mencione en ellas su nombre. Lo glorifican en ellas por la mañana y por la tarde. Esto es una alusión a los salat, a los cinco salat del día. Hombres, ¿y por qué dice hombres? Y no dice creyentes, pues no dice hombres y mujeres. Porque como todos sabemos, la sunna es que el hombre acude a la mezquita. En ello tiene una enorme recompensa. Mientras que el lugar más indicado para la mujer, en el sentido del que más beneficio, el que más recompensa tiene ante Allah subhanahu wa ta'ala, es el lugar más escondido de su casa. Dicho esto, hay que decir también que eso no significa que las mujeres no deban venir a la mezquita. Por supuesto que pueden y deben venir. Simplemente es un conocimiento que tenemos que tener para entender estas aleyas. Hombres a los que no distrae ni el negocio ni compraventa, ni comercio ni compraventa, del recuerdo de Allah, de establecer la salat, de establecer el salat, la oración, y de entregar el zakat. Temen un día en el que los corazones sean trastocados, sean volteados, puestos de revés, cambiados, alterados por el terror de ese día, para que Allah los recompense por lo mejor que hayan hecho y les incremente de su favor, y Allah provee a quien quiere sin limitación. Allah nos habla en esta aleya de unos hombres cuya prioridad es el din, cuya prioridad es establecer el din, cuya prioridad es establecer el salat y entregar el zakat, que es el din en sí mismo. El aspecto de la adoración, el aspecto de la ibada, el pilar del din que es el salat, y el aspecto de la justicia social, que también es ibada y que también es un pilar del din, que es el zakat. Hombres a los que no les distrae sus ocupaciones diarias de esto. Incluso, muy al contrario, hombres que primero se aseguran de cumplir con lo que Allah ha ordenado. Lo establecen como la prioridad de su vida. Y luego, cuando acaban de eso, cuando tienen tiempo, se dedican a sus asuntos mundanales. Pero es más, habría que decir que aquellos creyentes que dan prioridad a sus obligaciones con Allah, a sus obligaciones con el din, aquellos que le dan prioridad a eso, a través de ello acaban convirtiendo su actividad en los asuntos mundanales en adoración también. Basta que pongas a Allah en el primer lugar, basta que pongas el din en el primer lugar, y a partir de ahí, todo lo que hagas, incluidas tus obligaciones mundanales, que las tenemos, serán ibada, serán adoración. Y ya no serán una distracción, sino que serán un recuerdo de Allah, subhanahu wa ta'ala. Las aleyas siguientes, Allah pasa a hablar de los kufar. Y aunque todos pensamos que nosotros no somos kufar, y es cierto, alhamdulillah, no estamos a salvo de esto. No estamos al margen de que nos afecte al menos una parte de ello. Allah dice en el Corán: وَالَّذِينَ كَفَرُوا, aquellos que se niegan a creer, aquellos que no quieren creer, que no ven, que están ciegos, أَعْمَالُهُمْ, sus acciones, كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْآنُ الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. aquellos que se niegan a creer, sus acciones son como un espejismo en una llanura desierta, que el sediento toma por agua, hasta que cuando llega a él, encuentra que no es nada, y encuentra a Allah junto a él, que le hace rendir cumplida cuenta de sus acciones. Y Allah es rápido en tomar cuenta, en llevar la cuenta. ¿Qué quiere decir que Allah es rápido en llevar la cuenta? ¿Qué entendemos con eso? Entendemos que no es una cosa que va a ocurrir luego, que va a ocurrir en la otra vida, que de hecho ocurrirá. Pero no es solo eso. Los ángeles están escribiendo en cada instante lo que hacemos. Somos, como se suele decir, somos lo que hacemos cada día. El din es algo que se pone en práctica cada día. Allah es rápido en la cuenta. Lo que hacemos cada día queda registrado. No pasa desapercibido para Allah subhanahu wa ta'ala. Y continúa diciendo: o como tinieblas, oscuridades en un mar profundo. Al que cubre una ola sobre otra. Una ola sobre otra. Y por encima de ellas, por encima de él, de ese mar profundo, nubes. Tinieblas unas encima de otras. Cuando saca la mano, apenas la puede ver. Aquel a quien Allah no le da luz, no tendrá luz. Aquel a quien Allah no le da luz, no le concede luz, no le pone luz, no tendrá luz, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos llama a establecer el din. Allah nos llama a aferrarnos a su luz. Allah nos llama a poner el din en el centro de nuestra vida, en el corazón de nuestra vida. Porque no tenemos otra cosa. Porque este mundo, lo veamos o no lo veamos, lo entendamos o no lo entendamos, lo experimentemos o no lo experimentemos, está garantizado. Pero la otra vida no está garantizada. Lo que Allah pide de nosotros es la otra vida. Lo que se nos ha garantizado es esta vida. Lo veamos o no lo veamos, Allah lo dice. El mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, lo enseñó. Lo enseñó con sus palabras y lo enseñó con su vida. Lo enseñó con lo que hizo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وجلا غياهب الظلمة وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي صلى الله عليه وسلم فكنا خير أمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، cuando Umar ibn al-Khattab, que ahora se compareció con él, se acercaba a Jerusalén para tomar posesión de ella, y se dice que iba acompañado de un esclavo y tenían una sola montura y se iban turnando. Y se dice que cuando llegó a las cercanías de Jerusalén era el turno del esclavo, de manera que apareció él andando, el esclavo sobre la montura, y vistiendo una túnica que al menos tenía 12 remiendos. Y cuando salió a su encuentro, uno de los sahaba, Abu Ubaida, que le se complació con él, y le susurró al oído que cómo se presentaba así cuando iba a ser recibido por los principales de la ciudad y los principales de los bizantinos, de los Rum, Umar dijo la famosa frase, una frase que ha pasado a la historia, que es absolutamente significativa para nosotros en esta época y en este momento, incluso en este lugar. Dijo: Nahnu qawm a'azzana Allahu bil Islam, famahma talabna al-'izza bighayri ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allah. Dijo Umar, que Allah se ha convencido con él: nosotros somos una gente a la que Allah nos ha elevado, nos ha ensalzado, nos ha dignificado, nos ha puesto en una posición de gloria, de victoria, gracias al Islam. De manera que si buscamos la preeminencia, la elevación, en algo que no sea aquello a través de lo que Allah nos ha elevado, Allah nos humillará. Nosotros somos una gente a la que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha elevado a través del Islam. Nuestra izza, nuestro poder, nuestra preeminencia, nuestra supremacía, nuestro orgullo, nuestra dignidad es el Islam. Y si buscamos eso en otro sitio que no sea el Islam, Allah nos rebajará, Allah nos humillará. ¿Acaso no nos suena esto en la época en la que estamos viviendo? ¿Acaso no es algo familiar? ¿Acaso no lo vemos? Y no solo lo vemos fuera de esta tierra, en lugares del mundo donde se está poniendo de manifiesto de una forma muy clara y muy dramática y muy dolorosa para los musulmanes. También lo vemos aquí, entre nosotros, en esta sociedad. Y fijaos lo que Allah dice en el Corán: فَأَوْحَا إِلَيْهِ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de Ibrahim. Y les inspiramos, les revelamos, y su Señor les inspiró, perdón, y su Señor les inspiró: vamos a destruir a los injustos y os daremos poder en la tierra, os estableceremos en la tierra después de ellos. Esto es para quien tema, maqami, dice Allah, para quien tema que habrá de comparecer ante mí, que habrá de estar de pie ante mí, wahafa wa'id, y tema mi amenaza. Esto es para la gente de temor de Allah, musulmanes. Los musulmanes, a principios del Islam, ¿qué eran? ¿Qué era Umar, radiallahu anhu, y sus compañeros a principios del Islam? Era un grupo de árabes del desierto, gente que no conocía el lujo, que no conocían el boato, que no conocían las galas de este mundo. Y sin embargo, cuando prestaron atención a lo que Allah les reveló a través del Corán y de su profeta, sallallahu alaihi wasallam, y asumieron, vieron con claridad la tarea, el deber que Allah les había impuesto, y creyeron en la divinidad y en la unicidad absoluta de Allah subhanahu wa ta'ala, y confiaron en la promesa de Allah y en el juicio de Allah, y se esforzaron con todas sus fuerzas en cumplir la tarea del Islam, la tarea que Allah les había impuesto, y pusieron en práctica su absoluta servidumbre a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces Allah cumplió su promesa y les dio apertura. Sin embargo, nosotros hoy llamamos a todas las puertas de la humillación, a todas las puertas de rebajamiento, menos la puerta de Allah, que es la única puerta por la que se obtiene la preeminencia, la supremacía, la elevación. Pero tampoco, y un poco para compensar lo que se ha dicho en la primera parte, para compensarlo y para corroborarlo, porque habíamos dicho que si ponemos el din en el lugar que le corresponde, si Allah no es para nosotros el segundo plato, si el Din no es para nosotros el segundo plato, sino que es el primero, absolutamente, sin negociación, entonces lo que hagamos para conseguir cosas de este mundo será algo loable. Fijaos en este hadith, que está en los Sahihain, está en el Bukhari y en el Muslim, en el que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, salió un día acompañado de un grupo de sahaba y vieron a un hombre que se había levantado temprano para trabajar y vieron en él una tenacidad y una energía que les llenó de admiración. Pero uno de los sahaba, uno de los que iba con el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: ¡ay de este! Ojalá y fuera en el camino de Allah. Como dando a entender qué esfuerzo si fuera en el camino de Allah. Entonces el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: si este hombre ha salido para esforzarse, para afanarse por niños pequeños que tiene a su cargo, eso es en el camino de Allah. Si este hombre salió para esforzarse, para conseguir provisión para sus padres que están viejos, esto es en el camino de Allah. Se salió a afanarse para su familia, esto es en el camino de Allah. Incluso si salió para afanarse para sí mismo, simplemente para abstenerse de pedir, para no verse en la situación de tener que pedir, esto es en el camino de Allah también. Pero si salió para esforzarse en algo que lo llenara de orgullo y para tener más que los demás, entonces está en el camino del Shaitán. Y ahí entra la ley del Corán en la que Allah dice: alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. La rivalidad por tener más y más, por tener más que los demás, o para tener siempre más y más y más, os distrae. Antes decía: rijalun la tulhihim, hombres a los que no les distraes. Aquí dice: la rivalidad por tener más os distrae, os ocupa hasta que visitáis las tumbas, es decir, hasta que os llega la muerte, en el comentario más extendido de esta aleya. Y para que apreciemos también la importancia que tiene el din, la importancia que tiene hacer salat de la mezquita, voy a mencionar también un hadith bien conocido. Sallallahu alayhi wa sallam dijo, este está en los Sahihain, sallallahu alayhi wa sallam dijo, porque el hadith anterior, no estoy seguro que esté en los Sahihain, lo que sí estoy seguro es que lo transmitió At-Tabarani, y es un hadith de Ka'b ibn Ajra. Este sí está en los Sahihain, y en él el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: el salat de un hombre en grupo, en la llamada, vale como su salat en su casa o en su lugar de trabajo, en su mercado, dice el hadith, en 25 veces más. Y esto es, que si hace vudú y lo hace bien y luego sale hacia la mezquita y no le hace salir excepto el salat, es decir, la única intención por la que va a la mezquita es para hacer el salat, ninguna otra, no lo mezcla con otra intención, no da un paso sin que Allah no le eleve por medio de él en un grado y no le quite una falta. Musulmanes, ese hadith es muy conocido, lo hemos oído muchas veces. Ojalá y pudiéramos apreciar, ojalá y pudiéramos ver con nuestros ojos qué significa eso. Ojalá y pudiéramos ver lo que es un grado ante Allah, lo que es un grado en el jardín. Ojalá y lo pudiéramos ver, porque si lo viéramos no habría nada de las cosas de este mundo que nos interesara más que eso. Y ojalá y pudiéramos ver también lo que es que Allah nos quite una falta, porque no sabemos las faltas que llevamos encima. Hay cosas a las que no le damos importancia que para Allah son importantes. De manera que dice, cada paso que se da hacia la mezquita, Allah te eleva un grado y te rebaja, te quita una falta. Y cuando reza, los ángeles no dejan de rezar por él, de hacer salat por él, es decir, de pedirle a Allah el perdón mientras permanece en su lugar de oración, diciendo los ángeles, Allahumma salli alayhi, haz oración por él, Allahumma arhamhu, oh Allah, ten misericordia de él. Y no deja de estar en el salat siempre que esté esperando el próximo. Si te quedas en la mezquita esperando el próximo salat con esa intención, es como si estuvieras haciendo el salat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما صليت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.